Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Sigue lloviendo esta mañana en la zona metropolitana de Guadalajara. En algunas zonas de la ciudad, esta lluvia se registra desde tal vez la 1 de la mañana. Tome sus precauciones si va a circular temprano y además pásela muy bien. Le agradecemos su compañía, le agradecemos su escucha. Muchas felicitaciones a las Carmelitas. El día de hoy es 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen. Así es de que quienes llevan este nombre, Carmen, Carmela, Carmelita, muchísimas, muchísimas felicidades. ¿Tienes alguna conocida?
Mi suegra, Carmen Pérez, sí, así es. Y tendré que buscar seguramente en la familia y más, ¿no? Pero así de pronto me acordé de ella, así que si ya nos está escuchando, muchas felicidades. Y también a quienes cerraron ayer formalmente el ciclo escolar, el gobernador tuvo una ceremonia en la que ya se dio por terminado este ciclo y los estudiantes finalmente se fueron de vacaciones junto con los profesores.
Pues hay siempre muchas cosas que celebrar, así es de que hasta las cosas más pequeñas hay que festejarlas, hay que dar gracias precisamente porque nos va bien. Son las 6:07 a.m, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Cada Hora en la Hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Les saludamos en estos micrófonos Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano.
Y bueno, le recordamos que en la materia informativa el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, afirmó que el gobierno de la República no ha entregado los recursos que comprometió para la ampliación de la carretera Chapala, a pesar de que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum había previsto su liberación antes de mayo. Señaló que tampoco se ha firmado el fideicomiso del Fondo Nacional de Infraestructura, lo que mantiene detenidas las obras entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara e Ixtlahuacán de los Membrillos. Lemos indicó que el proyecto requiere una inversión de 4.200 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones corresponden a la Federación. No obstante, expresó confianza en que el gobierno federal cumplirá con el apoyo comprometido para la obra y los proyectos hídricos del Estado.
Bueno, y como parte de este tema, el gobierno de Jalisco anunció esta inversión de 100 millones de pesos para implementar un plan emergente de apoyo a las familias afectadas por el suministro de agua turbia y con mal olor en la zona metropolitana. La estrategia contempla el abastecimiento mediante pipas, la instalación de plantas potabilizadoras para el llenado de garrafones, la entrega de vales para recargar agua de manera gratuita y la distribución de garrafones sellados sin costo alguno. Las acciones emergentes iniciarán el próximo lunes.
Y bueno, para pedir más recursos para que se puedan llevar a cabo estos proyectos que mejoren la calidad del agua en la ciudad, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, le pide al gobierno federal destinar ese dinero para enfrentar la crisis. Desde el Senado de la República señaló que el gobierno de Jalisco ya comprometió una inversión de 5.000 millones de pesos para infraestructura, por lo que consideró necesario que la Federación también participe. La edil recordó que hace más de un año se reasignó el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, pero aseguró que ni Guadalajara ni Jalisco han recibido recursos de este fondo.
Ayer la alcaldesa estuvo en el Senado de la República junto con Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, pues ambos le reclamaron al gobierno federal su abandono para estas obras o acciones que requiere el gobierno de Jalisco con el objeto de resolver el problema de agua turbia. Lo hicieron de manera conjunta, al igual que un diputado, bueno, cerrando filas en torno a este problema. Por su parte, Movimiento Ciudadano en Jalisco pidió al gobierno federal cumplir con los compromisos de inversión para el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago. La coordinadora estatal del partido, Mirza Flores, afirmó que los recursos contemplados en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad no se han materializado, pese a que las obras anunciadas en 2024 iniciarían en el 2025. El posicionamiento surge después de que representantes de la CONAGUA señalaran que no habría recursos adicionales para Jalisco.
Y en medio de este temporal, el gobierno de Jalisco informa que hasta el momento ningún municipio ha solicitado recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales por afectaciones derivadas del actual temporal de lluvias. La Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, explicó que aunque las precipitaciones iniciaron antes de lo habitual, no han causado daños de gran magnitud que requieran apoyo extraordinario. Agregó que cuando las afectaciones son menores, los ayuntamientos suelen asumir los costos de la reparación.
Y autoridades estatales mantienen las negociaciones con el sindicato del sistema DIF Jalisco para evitar el estallamiento de una huelga programado para el próximo lunes. Señalan que el sindicato más bien está programado para el martes. A las 7 de la mañana. Señalan que el sindicato solicitó inicialmente la creación de 400 plazas y posteriormente redujo la petición a 200. Planteamientos que el gobierno estatal descartó al considerar que no pueden formar parte de la negociación. Afirman que el objetivo es mejorar las condiciones de los trabajadores sin favorecer intereses sindicales. Advirtió que una suspensión de labores afectaría la atención de guarderías, personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes con enfermedad renal, entre otros. Hoy tendremos de nueva cuenta, porque pidió derecho de réplica, en realidad no era nosotros, sino... quería hacer su aclaración respecto a las declaraciones del gobernador, el líder sindical. Tendremos también a la directora del DIF Jalisco hablando de este tema, y hoy la visita del delegado del Seguro Social en Jalisco, así es de que esperamos su participación. Por otra parte, un centro de rehabilitación que operaba sin permiso en la colonia Balcones del 4 en Guadalajara fue clausurado de manera definitiva tras un cateo realizado por la Fiscalía de Jalisco y autoridades municipales.
Y bueno, el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, informó que los principales indicadores de incidencia delictiva mantuvieron tendencia a la baja durante el primer semestre del año. Destacó que los homicidios dolosos disminuyeron 41% en comparación con el mismo periodo de 2025 y que el Estado ocupa lugar 11 a nivel nacional en este delito. En materia patrimonial, señaló que el robo de vehículos registra una disminución acumulada de 70% entre 2018 y 2026.
Y usted lo escucharía en las cabezas informativas del noticiero de las 6 de la mañana. Finalmente, Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para homologar el tipo penal en todo el país, el tipo penal de feminicidio. Y usted dirá, pues esta película ya la vimos. Sí, esta discusión ya se tuvo hace algunos meses, porque se reformó la Constitución precisamente para homologar el delito en todo el país. Hoy se manda la iniciativa y finalmente se contempla una sanción de prisión de 50 a 70 años. Así es de que pues ya estaremos hablando más a detalle de este proyecto que envió el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum.
Quédese con nosotros, porque después de las 7:30 nuestros compañeros de deporte nos van a contar los detalles, en su especial, de este resultado del partido donde Argentina se va a la final contra España.
Hubo bronca, ¿no?
Desde que iniciaron, pero parecía batalla campal. Esos argentinos llegan duros, sé que es un deporte de contacto, pero eso ya era demasiado.
No, pero al final del partido hubo golpecillos.
Por supuesto, la parte final no la vi, nada, me tocó ver el primer tiempo, me enteré cuando ya ganaron, pero por eso te decía que desde el principio se dieron con todo.
No, pero al final sí hubo ahí el ajetreo de empujones, golpes y algunas pedradas. Pedradas no literal,
sí,
indirectas.
Se aventaron objetos.
Sí, bueno, indirectas. 6:14 de la mañana, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, esas son las notas informativas que la prensa escrita a nivel nacional considera las más importantes de las últimas horas. Temas que tenemos incluidos en el contenido informativo de esta mañana, y comenzamos con Arturo García Caudillo, a quien saludamos en la capital del país. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum no termina de salir de una para ya estar entrando en otra. Y esto porque, pues, después de las recientes declaraciones del director de la DEA respecto de la peligrosa relación que hay entre el gobierno en México y los cárteles del crimen organizado, pues la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que responder el día de ayer, asegurándole que debería estar más atento a lo que ocurre en su país e incluso dentro de su propia institución, en lugar de estar mirando lo que pasa en México. Vamos a escuchar justamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización. Y no estar con declaraciones, que en realidad es política esta declaración. Porque justamente sale el día, esta declaración, de que informamos que hay una reducción de los homicidios dolosos de 48%. No podría haber, eso está demostrado. Si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminución de delitos. Es una contradicción. Si hay vínculo, hay aumento de delitos. Y la mejor demostración es el sexenio de Calderón. En el sexenio de Calderón había vínculo con un grupo delictivo demostrado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Aumento de los homicidios dolosos y de la mayor parte de los delitos. Entonces, negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y a que siga, en todo caso, colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta.
Incluso decía la presidenta Claudia Sheinbaum, hay varios casos que confirman que ha habido colusión entre funcionarios de la DEA y el crimen organizado, y eso es lo que tendría que estar atendiendo este señor. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
El reporte de Arturo García Caudillo.
Bien, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, negó incurrir en traición a la patria o entregar información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía del país o la integridad de las instituciones mexicanas. En respuesta a los audios difundidos en días recientes, que señaló son parte de una trampa orquestada por su antecesor, el petista Jaime Bonilla. La mandataria estatal aclaró que lo escuchado en las grabaciones ocurrió en el contexto de una gestión personal relacionada con su visa y que en ningún momento hubo subordinación ante terceros, entrega de información reservada o afectación a los intereses del país. Pues Ávila Olmeda explicó que el año pasado decidió dejar atrás diferencias políticas y personales con el exgobernador Jaime Bonilla, quien le ofreció un encuentro con personas de Estados Unidos para atender el tema de su visa. La reunión, de la que después se difundieron fragmentos, ocurrió el 15 de diciembre del 2025 en Tijuana.
En otras noticias, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, burló a la Fiscalía General de la República y al Gabinete de Seguridad Completo, porque durante medio año lo tuvieron bajo custodia y no lograron identificarlo como el piloto del avión que trasladó al capo Ismael Zambada García el Mayo a los Estados Unidos. Lo anterior, pese a que presumieron que era el piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, tras detenerlo el año pasado en la capital sinaloense, a donde regresó luego de haber cumplido la misión encomendada por los chapitos. La FGR admitió que apenas en junio lo descubrió, luego de que la fiscal Ernestina Godoy Ramos y su equipo de investigadores realizaron peritajes de audio y de huellas dactilares obtenidos de la aeronave Beechcraft King Air 200, utilizada para trasladar al fundador del cártel de Sinaloa a Nuevo México, que confirmaron su identidad. Tras ser detenido en la zona rural de Culiacán, Sinaloa, en febrero del año pasado, Núñez Ojeda se identificó con otro nombre ante el Ministerio Público Federal, pero se estableció su verdadera identidad luego de pruebas periciales, argumentó la institución ministerial.
Y tras casi 14 meses sin emprender un crucero de instrucción, desde el accidente que dejó dos marinos fallecidos al impactarse en el puente Brooklyn, en Nueva York, el buque Escuela Velero Cuauhtémoc volvió a soltar amarras. Con 281 integrantes de la Armada de México a bordo, el embajador y caballero de los mares zarpó este 15 de julio desde Acapulco, Guerrero, rumbo al Pacífico Norte, donde retomará su misión diplomática y formativa en una travesía hacia puertos de Canadá y Estados Unidos.
El Partido Acción Nacional analizará la propuesta del alcalde del municipio de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero, cuyo propósito es modificar el Código Penal Federal para bajar la edad de imputabilidad, de tal forma que los adolescentes que cometan delitos graves puedan ser sancionados como adultos. El presidente municipal de Blanquiazul indicó que su propuesta ya fue presentada hace meses al Congreso local y busca que los jóvenes de 15 a 17 años que sean responsables de crímenes graves como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro tengan penas equiparables a las de un mayor de edad. En conferencia de prensa, acompañado por senadores de su partido, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, Guerrero señaló que se ha venido observando con mucha preocupación que son cada vez más constantes los delitos cometidos por menores de este tipo, como los que demuestran casos recientes ocurridos en Baja California, Michoacán y Sonora. Dice que es importante impulsar iniciativas entonces para que no haya una sensación de que por minoría de edad hay impunidad. La minoría de edad le quita justicia a las víctimas o a los familiares de las víctimas, dice el presidente municipal.
Por otra parte, la Secretaría de Marina informó que ayer en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se presentó un percance ferroviario que involucró dos unidades articuladas de un tren de carga integrado por dos carros cada uno. A través de un comunicado de prensa señaló que el evento no dejó heridos ni lesionados, tampoco afectaciones a la población. Detalló que de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía.
Bien, hay más noticias, sin embargo tenemos que ir también a la sección internacional de nuestro compañero Carlos Flores, pero antes déjeme compartirle que en la Ciudad de México se ha detenido a un sacerdote acusado de pederastia, la Arquidiócesis Primada de México. De hecho, habrá una investigación interna por el delito de pederastia presuntamente cometido por un sacerdote detenido el pasado 9 de julio en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, instruyó a la autoridad eclesiástica para que inicie la investigación previa correspondiente de conformidad con el derecho canónico y procedimientos establecidos por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Evitó emitir un juicio anticipado sobre el caso, informó que no dará a conocer la identidad del sacerdote señalado y pidió a la sociedad en general no difundir cualquier dato que permita identificar a la menor que fue afectada.
6:33 p.m. Vámonos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Ucrania y la Unión Europea sellaron un acuerdo sobre drones que permitirá a Kiev aprovechar la capacidad industrial del bloque para establecer proyectos conjuntos y aumentar la producción, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a la capital ucraniana. El pacto es el primero de su tipo que abarca a países y empresas de toda la asociación. La funcionaria subrayó que la Unión Europea podría ofrecer a Ucrania ventajas significativas como una enorme capacidad tecnológica e industrial y el acceso a centros de producción seguros. En abril, el Ministerio de Defensa ruso publicó una lista con los nombres y direcciones de las fábricas europeas que producen vehículos aéreos no tripulados para agredir a Rusia. El organismo advirtió que la ejecución de ataques terroristas contra el país por parte del régimen de Kiev, utilizando drones supuestamente ucranianos fabricados en Europa, conlleva consecuencias impredecibles. Cada vez más miembros de la llamada Coalición de Voluntarios, grupo de más de 30 países liderado por Francia y Reino Unido que busca reforzar el apoyo militar a Ucrania, están dudando del éxito del apoyo al régimen de Kiev y no quieren prestarle ayuda militar, según reporta Der Spiegel. Asimismo, el diario destaca que en el oeste, los impulsores de la coalición, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, se encaminan políticamente hacia la desaparición. Desde el 2023, el número de países de la Unión Europea que realmente presta ayuda militar a Kiev ha disminuido drásticamente. El medio precisa que en 2023 aún eran 21 los estados miembros y para el 2026 ya solo quedan 14. Desde Rusia, describen esta coalición pro-ucraniana como un grupo de belicistas que no quiere la paz y solo desea que la guerra continúe. La capacidad de defensa de Estados Unidos disminuyó y sigue deteriorándose, señala un informe del inspector general del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Indica que el país está muy por debajo de los objetivos fijados en materia de producción de municiones, mientras que una parte significativa de sus propias reservas fue transferida a Ucrania. A fecha de marzo del 2026, la producción era de apenas 36.000 proyectiles de artillería al mes. El informe estima que con el tiempo podría alcanzar los 71.000 proyectiles mensuales, una cifra que sigue estando por debajo del objetivo establecido. El informe indica que este déficit amenaza con reducir el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas estadounidenses y aumenta el riesgo de no poder satisfacer las necesidades operativas de Estados Unidos, sus aliados y los países socios en posibles conflictos futuros. Una encuesta divulgada este miércoles muestra al presidente Luis Ignacio Lula da Silva con 8 puntos de ventaja sobre el senador conservador Flavio Bolsonaro en una simulación de segundo turno de las elecciones presidenciales de Brasil. De acuerdo a los números de la medición, Lula obtiene el 45% de las intenciones de voto contra 37% del hijo de Bolsonaro, una diferencia que se amplió respecto de junio cuando el actual mandatario tenía 44% y su principal rival 38%. Julio es el primer mes desde diciembre del 2024 en que la aprobación del gobierno de Lula supera numéricamente a la desaprobación. 48% le da visto bueno a su gestión y 47% la desaprueba. La encuesta reveló 4 escenarios de balotaje, pero en todos Lula resulta electo. Sin embargo, el estudio detalla que el hijo de Bolsonaro es el más competitivo para disputar la presidencia con el candidato izquierdista.
Bien, y comenzamos con la revisión informativa. Vámonos con Edgar Flores, nos presenta su reporte esta mañana. Muy buenos días, Edgar.
Víctor Auditorio, muy buenos días. Excelente jueves para todos. Bueno, comentarles, ayer reapareció en la escena pública el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para tener un diálogo con los medios de comunicación luego de este periodo de convalecencia por la intervención quirúrgica. Y la pregunta obligada, por supuesto, que era el tema del agua y lo que habían presentado el pasado lunes, justamente, para soluciones inmediatas. Y cuando decimos inmediatas, ayer lo confirmaba el mandatario estatal, hablamos de que a partir del próximo lunes iniciarán con una de las estrategias para solventar el problema del agua sucia y maloliente en la zona metropolitana de Guadalajara. No es una solución definitiva, eso está claro, pero pues será un mejoralito para todas esas familias que han padecido el suministro de esta agua que sencillamente pues no sirve para nada. ¿A qué nos referimos con esta solución inmediata que arranca el próximo lunes, reitero? Bueno, pues a 4 estrategias que anunció y detalló ayer el gobernador Pablo Lemos. La primera de ellas comprende la habilitación de pipas para abastecer a las colonias. La segunda, la instalación de plantas potabilizadoras móviles en espacios públicos, poner el ejemplo Pablo Lemus como, por ejemplo, la Plaza de San Andrés, alguna plaza pública, por ejemplo, como lo puede ser el Parque de San Jacinto. Y la tercera son vales para entregar a ciudadanos afectados para rellenar garrafones de manera gratuita, es decir, se estarán entregando pues cupones, por decirlo de alguna manera, para que usted acuda a alguna de las plantas potabilizadoras que tengan el convenio con el gobierno estatal, le rellenen gratuitamente su garrafón y entonces usted se lo lleve a casa. Y la última sería justamente la entrega de garrafones por parte del gobierno de Jalisco, sellados, lo advirtió así el mandatario estatal, para esas familias que han sido afectadas. Salta una duda. ¿Tendrán capacidad para ello? Bueno, pues el gobierno estatal, si bien es cierto, no dio una cifra específica definitiva. Sí dijo Pablo Lemus que hay estimaciones que se hicieron a inicio de semana que esto podría costar alrededor de 100 millones de pesos. Pero ¿cómo va a ser la distribución? ¿A quiénes sí, a quiénes no? Si les parece, vamos a escuchar lo que declaró al respecto el mandatario estatal.
De acuerdo a la socialización que se haga con cada uno de los municipios, tenemos que llegar a todos los municipios que pertenecen al CIAPA, absolutamente a todo. Y de acuerdo a la información que están haciendo llegar desde ayer en la mañana en las mesas técnicas los propios municipios, es como se va a dar la distribución de estos garrafones, de estas pipas.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, esto arrancará el próximo lunes, en teoría, compañeros, a partir de hoy, mañana y el fin de semana, pues los municipios tendrán la gran responsabilidad de hacer un censo puntual para que ninguna colonia, ninguna familia que está afectada se quede sin estos beneficios, y estaremos, por supuesto, muy pendientes de cómo funciona el lunes, cómo estarán operando, a quién vales, a quién garrafones, a quién pipas. Esto creo que todavía no ha quedado muy en claro hasta que se tenga el censo final. Hay datos de que podrían ser hasta 600 colonias. El número, la verdad, es que no es muy exacto. Hay que esperar el consenso que están haciendo en estas mesas técnicas los ayuntamientos metropolitanos para, pues, entonces determinar cuántas familias o cuántas casas, cuántas colonias se van a ver beneficiadas con esto que, reitero, va a ser un mejoralito, una solución inmediata, pero que no es la solución definitiva. Ayer, por cierto, el gobernador lamentó y reiteró que, en efecto, la federación no ha dado un solo centavo para los planes hídricos de Jalisco, y si bien es cierto, se dijo confiado en que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda cumplir su palabra, no solo para las aportaciones o el recurso en materia federal para las cuestiones hídricas, sino también para la ampliación de mi macroaeropuerto, del aeropuerto justamente Sixtlahuacán de los Membrillos, que tampoco han entregado este dinero, que es cierto, lo prometió en su última visita Claudia Sheinbaum en la mañanera aquí en Jalisco. Pues también es cierto que dijo, pues tiene fe y confianza en que la presidenta pueda cumplir su palabra. De quien sí lamentó las declaraciones fue del director regional de la CONAGUA, de Gustavo Figueroa, quien antier recalcaba que la federación no va a entregar un solo peso para los planes hídricos de Jalisco. Estaremos expectantes. El próximo lunes también arrancará un proyecto a mediano plazo, que es justamente la construcción del bypass en La Calera, que sumado a los otros proyectos a largo plazo, como es la ampliación de la potabilizadora número 1 y el acueducto Guadalajara-Chapala, pues en teoría ya estas soluciones tendrían que dar una mejor agua a la ciudad. Sin embargo, bueno, pues esos proyectos parece que no están muy bien concretados, porque hará falta, sin duda alguna, el recurso federal. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy buenos días, Edgar, gracias. Bueno, pues será muy importante este censo que menciona Edgar Flores, porque, bueno, el gobierno del estado habla de 200 colonias, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido quejas de al menos 600. Así es de que, ojalá que si no contemplan su colonia en la lista de afectaciones, levante usted la voz, levante la mano para decir, nosotros también somos afectados y merecemos que, digamos, nos traigan agua limpia a esta zona.
Sí, porque la otra parte difícil es por dónde empiezas, ¿no? Si las quejas son muy variadas. Vámonos al reporte de Marc Hernández. Hubo mucha actividad ayer en el Congreso del Estado, así que te escuchamos con tu información, Marc. Adelante.
Al compañero Víctor Gris, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Víctor, hubo bastante actividad el día de ayer en el Congreso de Jalisco, empezando ayer una rueda de prensa por la mañana, en la cual pues se llevó a cabo justamente para pronunciarse en torno a la petición de diálogo por parte de Morena y aliados en el Congreso local, sobre todo pues por la entrega de este plan hídrico, ¿no? De la cual pues también surgieron posteriormente estos anexos donde se detalla parte de los costos, presupuestos y obras que se requieren de este plan hídrico, que requiere en este caso Jalisco, para pues tratar en este caso de hacerle frente a la problemática de mala calidad del agua, ¿no? Parte de los pronunciamientos incluyen el rechazar el endeudamiento para las obras, algo que pues ya lo escuchábamos también. El gobernador de Jalisco ha insistido en que se requerirá un esquema de financiamiento con recursos privados y más, quizá ante esta negativa del gobierno federal de aportar recursos para proyectos hídricos. El día de ayer incluso pues se manejaba esta posibilidad o la inversión de recursos que ha hecho el gobierno federal en torno al tema del saneamiento del río Santiago, que pues incluye 609 millones de pesos, una cantidad pues que parece poca para sanear este río, que por cierto pues es el más contaminado a nivel nacional. Y pues se ha manejado también que se han construido 3 plantas de tratamiento de aguas residuales y 3, la ampliación de otras 3 plantas de este mismo tipo de tratamiento de aguas residuales, que pues tratan aguas urbanas, no las de origen industrial, que son las que contaminan el río Santiago. De eso pues prácticamente no se hizo ninguna mención. Por cierto, también posteriormente pues la sesión se extendió bastante, entre que pues inició el partido de fútbol, en este caso el día de ayer, de las semifinales del Mundial, y posteriormente dio inicio, justamente pareciera que algunos legisladores quizá fueron a verlo. Sin embargo, pues en este caso inició la sesión poco después de las 3 de la tarde, hubo una pausa y se extendió hasta poco después de las 8 de la noche para aprobar las leyes secundarias de transparencia finalmente, tras 6 meses de que debieron de haber sido aprobadas. Recordemos, les platicábamos que eso pues debió haber ocurrido desde el pasado 15 de enero, y sin embargo no fue así. Hubo entre distintas discusiones, se aprobó la reforma que crea la Agencia de Transparencia, es decir, este organismo que funcionará dentro de la Contraloría del Estado y que pues permitirá fungir como garante de la transparencia y protección de datos personales para municipios y las dependencias como secretarías y otros organismos que conforman al gobierno estatal. Y pues así surgió la situación. Hubo pronunciamiento del diputado local Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia del Congreso Local, quien básicamente explica quién elegirá a los titulares de esta agencia de transparencia, a los integrantes también, y cuántos serán. Escuchemos lo que dijo.
El cambio más importante es que en el proyecto original, la propuesta para encabezar la Agencia de Transparencia de Jalisco era una persona titular que era designada por el propio Poder Ejecutivo a través de la Contraloría. Y la nueva modificación implica una agencia que va a estar presidida por una persona titular, dos personas vocales, y que esta terna será propuesta por el propio gobernador a través de la Contraloría y ratificada por el Congreso de Jalisco.
Ahí está lo que dijo el diputado Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia Legislativa, reconociendo que podría haber 8,000 recursos o casos de quejas que han sido interpuestos durante los últimos meses ante negativas de entrega de información por parte de dependencias estatales, municipios, entre otras instancias, porque recordemos, y ya lo platicábamos, hay muchas quejas de ciudadanos que han solicitado información a distintas dependencias, organismos, pero han sido rechazadas al declararla como inexistente o simplemente no se entrega la información a la ciudadanía. Así que habrá que estar pendientes también de quiénes son los titulares, a partir de cuándo empieza a funcionar esta nueva agencia y el presupuesto y sobre todo las personas que integrarán a esta nueva agencia de transparencia. Por lo pronto comentarles y adelantarles, compañeros, el día de hoy seguirá la actividad legislativa con sesión de la Comisión de Hacienda y también se prevé una nueva sesión de pleno en la que se busca aprobar en ambas instancias descuentos para morosos del CIAPA que tengan adeudos justamente y se les hacen descuentos por intereses, pero también la propuesta que les platicábamos en días pasados para exentar del pago a usuarios del CIAPA durante el resto de 2026 que hayan recibido agua sucia, agua de mala calidad, esta agua con mal olor o agua oscura o con sedimentos que se han presentado durante los últimos meses en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que estaremos al pendiente de lo que ocurra en el Congreso local. Por lo pronto es mi reporte.
Bien, muchísimas gracias, Mark, por la información.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. Eduardo Medrano, dirigente sindical del DIF Jalisco, nos pidió unos minutos para hacer algunas aclaraciones sobre lo que ayer declaró el gobernador Pablo Lemus Navarro. El mandatario estatal mencionó que el sindicato había solicitado 400 plazas para evitar la huelga. Dice, no podemos caer en eso. Después renegoció y dijo que 200. No podemos hacer una negociación en torno al reparto de plazas. Lo que buscamos es beneficiar a los trabajadores de Jalisco, no beneficiar al sindicato. Por lo tanto, no vamos a caer en chantajes, fueron las declaraciones del gobernador Pablo Lemus. Eduardo Medrano, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días y gracias a ti por este espacio que nos permites. La idea es precisar algunas cosas que han sido mal informadas o malinterpretadas. Aclarar primero que el sindicato no se beneficia para nada con estas plazas, porque para empezar no son plazas, son definitividades, como ya lo he aclarado en varios medios, y esta parte de salir beneficiados para nada, porque es gente que ya está trabajando ahí, es gente que viene a ocupar espacios que fueron por jubilación, por despido, por renuncia o por otra índole, y esa gente ya está trabajando ahí. No estamos solicitando plazas, no hay ninguna plaza de nueva creación, eso sí quiero que quede muy claro. La otra parte, pues claro que estamos en una negociación, y en una negociación cuando a mí me dicen cómo podemos llegar a un acuerdo, qué es lo que yo pretendo y es lo que he venido haciendo, pues simplemente decimos nosotros que estamos dispuestos a ir pausando esa entrega de plazas, más no quiere decir que estemos bajando la cantidad o renegociando en ese sentido. Lo que nosotros queremos es arreglar este conflicto. Lo que nosotros queremos es evitar que estalle la huelga, porque esto perjudicaría a gran población de Jalisco. Uh-huh. Y pues también por otra parte decir que ya como lo manifesté, ayer ya fuimos recibidos por el ingeniero Salvador Zamora, secretario general de gobierno, donde ya en una plática cordial, el día de hoy pactamos para iniciar hoy a las 3 de la tarde, estas negociaciones continuarían ya en Secretaría de Gobierno. Pero sí me gustaría, y por eso este espacio, de hacer esa aclaración. El sindicato no pide plazas nuevas, el sindicato no se beneficia en nada. ¿Quién se va a beneficiar? Los 266 trabajadores que buscan una estabilidad. ¿Cuál es el único cambio? Pues su contrato individual pase de temporal a definitivo, por eso le llamamos definitividad.
Sí, ese punto era muy importante, porque podría haber confusiones, y sí, son los trabajadores que de alguna manera viven en incertidumbre porque no tienen una, digamos, una plaza formal, un tiempo formal, y ahora quieren que su contrato transitorio pase, o temporal, pase a definitivo.
Es correcto, pero también no es la única demanda que tenemos, y eso también, pues a mí me gustaría aclararlo. Esa es una parte de las demandas que tenemos. Las otras son en lo que refiere a las condiciones dignas de centros de trabajo. Nosotros, al igual que el gobierno, creemos que en la casa bonita del gobierno, que es DIF Jalisco, pues sean bien recibidos, tengan condiciones dignas tanto los trabajadores como los usuarios que van, y esto implica un edificio como Ciudad Niñez, que es un edificio enfermo y que es un edificio que nunca se le ha dado una atención integral. Entonces, esta es también otra demanda. También, pues evidentemente no podemos negar lo que es visible, que es un acoso laboral hacia los trabajadores, y nosotros pretendemos que se tomen las medidas necesarias para evitarlo. Los trabajadores, pese a las condiciones en las que estamos laborando, ahí estamos. Y son cosas que simple y sencillamente se tienen que resolver, como el mantenimiento adecuado a los carros, como que salgan con viáticos, que salgan con su debido pliego de comisión, como que tengan condiciones dignas y seguras para desempeñar su trabajo. Esto nos beneficia a todos. Y eso fue la buena escucha que tuvimos ayer con el ingeniero Zamora, donde pues se acordó que a partir de hoy iniciamos estas pláticas, o continuamos con estas pláticas, como les recuerdo, a las 3 de la tarde ahí en Secretaría de Gobierno. Lo cual de verdad me da mucho gusto, porque pues ahora sí quiero pensar y suponer que con buena voluntad de ambas partes podríamos evitar que estallara la huelga. Si no fuera así, pues el plazamiento tampoco se alargó. Sí. Eso también quiero ser muy claro.
Esa es una buena noticia, al menos da esperanza de que este conflicto no escale. El día de ayer, el sistema DIF Jalisco negó que existiera acoso contra los trabajadores y también mencionó que, bueno, se han renovado los baños de Ciudad Niñez, que se hizo una inversión importante para reparar el equipo de clima artificial, se dio mantenimiento y se modernizaron los elevadores. Además, se arregló el área de cocina. ¿Confirmas esto?
El área de cocina sigue igual, ¿eh? Eso no es correcto. No está funcionando al 100. Por otra parte, los elevadores sí, efectivamente se les hizo una intervención, más no hay mantenimiento, y esto provoca que en ocasiones funcione uno, en ocasiones tres, en ocasiones dos, pero es una gran población la que acude ahí. Por otra parte, sí, efectivamente se renovaron los baños, pero no es suficiente, porque aparte de esto, pues los baños es uso público, pero dentro de las oficinas, pues yo quisiera que viera, por ejemplo, la sala de lactancias, en qué condiciones está, las sillas donde llegan los usuarios y se sientan, pero sobre todo el calor que se siente ahí. Es un edificio cerrado, es un edificio enfermo, es un edificio que necesita una intervención integral. Y aquí, la parte que vendría a terminar con ese problema es el cambio de la ductería, porque es ahí donde está el problema. De nada sirve que estemos invirtiendo dinero en un aire acondicionado si los ductos están mal y por ende el aire no sale. Intentaron, hicieron unos colocación de mini split, pero no es suficiente, porque aparte de estos tres estaban en mal estado ya o no se les había dado el debido mantenimiento. También tenemos una falta de llenado de extintores, como yo lo hice notar y saber, de que desde 2004 no se han rellenado, y la ley nos marca que es cada 6 meses. Y ahora bien, yo los invito, vamos dando una vuelta por todos los centros a ver si es correcto. Pero reitero, yo sé que todo esto lo podemos ir arreglando de una manera cordial y sobre todo con compromisos escritos y pactando con qué empresas serán para que se pueda ir solucionando este conflicto.
Bien, por último, Eduardo, en el tema de las plazas, si por ejemplo en un supuesto estas personas dejaran de trabajar, ¿cuántas horas se verían afectadas? Porque si están ahí es porque son necesarios. En caso de que no estuvieran o quisieran renovar el contrato y se fueran, ¿qué pasaría en el DIF?
Mira, la incertidumbre es esa. Como trabajador tú no sabes si el siguiente mes vas a seguir trabajando. Y esa es la parte. Estas plazas ya están ahí, no son de nueva creación, nunca han sido de nueva creación. Siempre ha sido la misma plantilla del DIF Jalisco, y el sindicato nunca ha pedido que se amplíen las plazas. Eso sí quiero aclararlo. Y claro que se verán perjudicados, porque son compañeros desde intendencia hasta licenciatura. Y evidentemente hay áreas como guarderías, hay áreas de intendencia, hay choferes, hay licenciaturas, que si a el día de mañana se les despide porque no hay un contrato definitivo, pues se vería afectada la población desde las terapias, desde las consultas, desde las atenciones en Ciudad Niñez, desde la atención a los usuarios que ya tenemos con Mención Corazones, porque en todos lados hay este tipo de contratos. Lo único que pretendemos es que se regularice. Y algo muy importante, ¿cuánto cuesta esto? 0 pesos. Y eso le he venido diciendo, no es cuestión presupuestal. Esto nada más es que se le otorgue esa palabra de definitividad. ¿Cuál es la controversia que ellos presentan? Porque evidentemente aquí no hay enemigos. Aquí cada quien está definiendo su postura. Y lo que pretenden ellos es vernos como el apartado B de ley de servidores públicos, cuando nosotros somos apartado A y que nos rige la ley federal de trabajo, según el 127 constitucional, porque tenemos un contrato y un reglamento firmado por la autoridad y es en lo que nos avalamos para que se den este contrato definitivo.
Sí. ¿Estos trabajadores, entiendo, firman cada mes su contrato?
Cada mes, cada 3 meses. Cada mes, cada 3 meses. Y así. Hay algo muy importante. Te pongo un ejemplo. Tenemos trabajadores en Tapalpa, de intendencia, de auxiliar general, que ganan muy poquito y tienen que desplazarse a Guadalajara a venir a firmar. Pues ahí se les va la mitad de la quincena. Esto es a lo que yo me refiero. De por sí los sueldos que tenemos, y es otra cosa que estamos demandando, tenemos los sueldos más bajos que los municipios cuando somos empleados estatales, cuando nosotros somos el que genera, capacita a los municipios, nosotros ganamos por debajo de los municipios. Y entonces, pues evidentemente, trasladarse, porque tenemos en todo el estado trabajadores, a venir a firmar un contrato, pues ahí se les fue su quincena.
Bien. Pues Eduardo, estaremos al pendiente de las negociaciones esta tarde con el secretario general de gobierno. Ojalá que haya buenas noticias. Y bueno, de cualquier forma, hay plazo abierto. El próximo martes, si no hay acuerdo, sí estallaría la huelga.
Es correcto. Yo también tengo esa esperanza y creo que la plática de ayer fue muy positiva. Y el día de hoy, pues si nos ponemos, logramos poner de acuerdo, pues por mí no tengo inconveniente.
Bien.
Reitero nada más esa parte que quiero aclarar.
Sí, claro.
El sindicato no está pidiendo plazas, no se beneficia.